En la parashá de esta semana, la Torá nos cuenta sobre ciertas impurezas que determinados elementos pueden adquirir. Al respecto, el Rambam, Maimónides, explica que en lo que concierne a los alimentos hay tres cuestiones a saber. La primera cuestión: aquellos alimentos que son de consumo humano pueden, que si son pasibles, hola. Xavi, no pude revisar la mesa, o sea, me la olvidé en mi casete. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si un alimento puede ser impurificado o no. La primera cuestión que dice el Maimónides es que si un alimento es apto para el consumo humano, entonces ahí puede ser pasible de recibir impurezas. Todo el tema de las impurezas tiene que ver con que en aquellos tiempos, cuando la persona quería ir al templo, entonces tenía que estar puro. Por eso, hoy en día ya no nos fijamos en todas estas cosas, pero en aquellos días era de vital importancia porque si no, no podías ir al templo. Si una fruta estaba impura, vos no podías ir al templo, porque eso te hubiese impurificado y te impedía llevar una ofrenda o algo, si eventualmente tenías que ir. ¿Está bien? Segunda cuestión, incluso que el alimento es un alimento de consumo humano, apto para el consumo humano, quiero decir, no es doggy, no es estas cosas, no es para perros, no es para... ¿Entendés? O sea, estamos hablando cosas normales, frutas, verduras, comidas elaboradas. La segunda cuestión es que hayan tenido contacto con alguno de los líquidos que se mencionan en la Torah, que son agua, aceite, vino, miel, huevo, jugo de frutas. Entonces, cuando estos alimentos, cualquier alimento tuvo contacto con alguno, ahí recién se hace pasible. Quiere decir que si yo tengo una fruta que la corté yo del árbol y no tuvo en ningún momento contacto ni con agua ni con ningún líquido, no se impurifica. Pero si llega a tener en contacto con con el agua, ya es pasible de impurificar. Se impurifica con con el contacto con algún animal muerto, una lagartija que pudo haber caído en el cajón de fruta o etcétera. ¿Está bien? Ahora, existe una tercera regla que dice que todo el tiempo que un alimento, vamos a decir, producto de la tierra, siga unido a la tierra, de ninguna manera se impurifica. Todo el tiempo, quiere decir que si una lagartija muere sobre una manzana que está colgada del árbol, no pasa nada. Entonces vimos, el Rambam trae tres leyes al respecto. Para que la impureza afecte, tiene que ser un alimento que el hombre pueda consumir. Pero no alcanza que sea un alimento. Tiene que también haber tenido contacto con el agua o con algún líquido. Recién ahí, el estar en contacto con alguna cuestión que pueda impurificar, le impurifica esta comida. ¿Está bien?
Sí.
Tercera regla, dijimos que todo el tiempo que esté unida a su fuente, a su raíz, al árbol o a la tierra, decimos que no puede adquirir impureza. Por más que sea de consumo humano y por más que haya caído agua. Porque fíjate que normalmente en todos los cultivos, en todas las plantaciones, cae agua, sino como se riegan las plantas. Pero no obstante, siempre que esté unido, decimos que está puro, ¿está bien? Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto? El Rebe dice que nosotros podemos aprender para nuestra conducta del día a día, para nuestra vida en general, incluso de las leyes, de las halajot del Shulchan Aruj. Quiere decir, no solamente de lo que está escrito en la Torá, como hacemos siempre, que agarramos un versículo y lo interpretamos. La Torá es tan perfecta que incluso de las leyes nosotros podemos aprender enseñanzas de vida. Entonces la propuesta es, ¿qué podemos aprender para nuestra vida, quiere decir, para aplicarlo a nuestro servicio a Hashem, de estas tres leyes? ¿Está bien? Entonces, tenemos que empezar por lo primero de todo. Tenemos que entender cómo funciona el tema de las impurezas. Porque estamos hablando de pureza e impureza. Todo lo que es pureza está fácil. Es divinidad. Ahora, ¿qué es impureza? No puedo decir que es lo contrario a la divinidad. ¿Por qué? Porque no hay dos entidades en el mundo. Hay solo una, es Dios. Todo lo que nosotros vemos, todo el universo, en realidad es la manifestación de la luz divina de Hashem en estado de desencadenamiento, como habíamos dicho, que la luz se va condensando de a poco hasta que da posibilidad a la vida de el universo físico. ¿Está bien? Ahora, ¿te acuerdas que hablamos que existe, Hashem creó dos sistemas paralelos? Uno que va a desembocar en cosas positivas y otra que va a desembocar en cosas negativas. ¿Y eso es por qué? Porque como la persona tiene que cumplir con los preceptos de Hashem, para que haya libertad de elección, tiene que existir el concepto del bien y del mal. Porque si no, entonces no hay elección. Quiere decir que Hashem le tiene que dar vitalidad también al mal. El mal no tiene existencia propia. No hay un Dios malo y un Dios bueno que luchan. No existe tal cosa. Es todo Dios, solo que Él le da también vitalidad a los agentes negativos. Ahora, ¿cómo es la diferencia? Todo lo que es divinidad recibe de la luz divina en forma directa. Cuanto más directa es, más anulado a Dios está, porque cuanto hay más, lo hablamos muchas veces, que cuanto más revelación divina haya, entonces esa entidad va a estar más anulada a Hashem. Porque imagínate, una luz frente al sol se anula un montón. Ahora, si yo prendo una vela acá, hoy de día, está bien, no voy a decir que ilumina mucho, pero tiene cierta independencia. ¿Por qué? Porque está alejado millones de kilómetros del sol. Pero una vela a un metro del sol no existe. Se anula absoluto, desaparece. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que todas las entidades, cualquier entidad, cuanto más cerca de Dios está, más anulada está, porque está más cerca de la fuente. ¿Qué pasa cuando está más lejos?
Se nota mucho.
Pierde esa conexión y ya no están anulados. Se sienten independientes. Y eso es lo que pasa con el mal. Todas las cuestiones negativas que están representadas por los 368 preceptos que no se deben hacer, es decir, todo lo que está prohibido para el judío comer o hacer, etc., tiene nutrición de esta luz de Hashem. ¿Entendés? Una luz muy, muy, muy alejada, tan alejada que se cree una entidad propia y está tan alejada que incluso siente la necesidad de ir en contra de la voluntad de Hashem, de lo alejado que está. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a definir a estas impurezas como klipot. Término que ya lo usamos varias veces.
Cáscaras.
Sí, las cáscaras, porque ocultan la divinidad, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué pasa? Estas klipot reciben tan poquita vitalidad que, para hablar en términos modernos, parecen zombies. Quiere decir, están muertos, pero caminan. Tienen existencia, no es que viven, porque vivir es como nosotros, que tenemos vida. Un zombie no piensa, no razona, no habla, no hace nada, o sea, como que camina. Está bien, no existen los zombies, pero la idea es que es como que tienen cierta existencia, mínima vida, pero eso no se llama vida. Están muertos en realidad, ¿entendés? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen para nutrirse? Estas fuerzas necesitan incrementar, porque si no, ¿cómo logran desafiar a los judíos? ¿Cómo desafían a la divinidad? Necesitan obtener alimento. ¿Y dónde hay mucho alimento? En las cosas santas. ¿Pero qué pasa? No pueden ir a afanar santidad, porque si afanan santidad, ¿qué les pasa? Se anulan.
Claro.
Entonces necesitan de alguien que les traiga, que les baje al nivel de ellas esa energía que ellos necesitan. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que incitar a quien, al único que puede hacer todo esto, que es el hombre, a que peque. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener un alma divina y tener una unión con Hashem, tenemos vitalidad divina. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos a full con Dios, estamos unidos a Dios, esas clipot no pueden apegarse y chuparte vitalidad. ¿Por qué? Porque esa vitalidad ellas es muy negativa. O sea, es tan alta que les hace mal. Si vos a un motor diésel le pones nafta super no sé cuál, se arruina. Aunque la nafta super es mejor que la diésel.
Claro.
Pero también le arruina el motor al auto ese. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué pasa con estas clipos? No pueden absorber de ese nivel. Tienen que bajar. Entonces, ¿qué hacen? Atraen a la persona hacia las clipot. ¿De qué manera? Incitándolas a hacer lo contrario a la voluntad de Hashem. Cuando un Yehudí infringe...
Otro que no es Yehudí, le incita al Yehudí.
Pará un segundo. Cuando un Yehudí o sea, el Yetzer Hara, ¿qué hace? Te incita y te dice, comete un sándwich de jamón y queso, che, no pasa nada, dale, sé de buena onda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el judío transgrede, cae en las redes de las clipot. ¿Qué sería el Hara? Las clipot. Entonces, cuando vos caes a la red, es como la araña no te puede atacar mientras vos estás en otro lado, pero si caíste en la trampa, en la red, estás sonado. Ahí te chupan el juguito.
Sí.
Y eso es lo que hacen las clipot, el Yetzer Hara. Te incita, te hace, vení, dale, vení por acá.
Es increíble, es muy inteligente.
Exactamente, es una estrategia. ¿Y esto es por qué?
Hay que tener un plan, porque si no te gana.
Exactamente, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros, fíjate vos, el Shulchan Aruch dice, si un Yehudí, viste que cuando nos levantamos tenemos que lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque un espíritu de impureza estuvo se apoderó en la noche. Cuando se va, ¿te acuerdas que quedan las uñas?
Sí, sí.
Y por eso se hace netilat yadá.
Solo la mano.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Técnicamente la halajá prohíbe comer de algún producto elaborado por un Yehudí que no se lavó las manos. Porque al no lavarse las manos ritualmente, no se sacó la impureza y la transmite a la comida que vos te estás comiendo. Quiere decir, ¿esto es por qué? Porque el Yehudí tiene que duchar. Entonces, cuando no hace lo que tiene que hacer, cae en la red de las clipot y las clipot le chupan el juguito. Ahora, ¿qué pasa si un goy se levantó a la mañana, no se lavó un pepino las manos y preparó, no sé, una comida, el desayuno para un judío?
Claro, no tiene conciencia de nada.
¡No pasa nada! Porque las clipot no atacan al goy. ¿Por qué no lo atacan? Porque el goy no es kedushá.
Claro.
Al no haber kedushá, no le interesa tanto. No es que está tan... ¿Entendiste? Si vos decidiste que querés robar, ¿a quién le vas a robar? ¿A un rico o a un pobre? No es lógico ir a robarle a un pobre como a vos. Te conviene, por lógica, si ya vas a hacer algo malo, que es robar, le vas a robar lo que tenga guita, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces lo mismo pasa con las clipot. Ya van a hacer algo que está mal, que es robarle divinidad, o sea, energía a alguien. ¿A quién le va a robar? A donde haya energía. Porque ellas quieren nutrirse con mucha energía, no con un hilito. Robarle a otros que también tienen clipot no les sirve de nada. Están en la misma. ¿Entendiste?
Sí.
Si una batería tiene, qué sé yo, 10% de cosas y te querés chupar la otra que tiene 10, no te quedaste en la misma. Necesitas una
que... No vas a uno que tenga 100.
Claro. Por eso el cuerpo de un goy muerto no impurifica. Es interesante.
Muy interesante.
Ahora volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que las clipot siempre para unirse, siempre van a tratar de ir a donde haya más santidad para poder obtener, pero tienen un problema. No pueden ellas subir a vos y chuparte el juguito. Tienen que a vos hacerte bajar. Y ahí está nuestro problema. ¿Está bien?
Esta es la batalla principal.
Exactamente. Ahora bien. Todo esto es en un aspecto espiritual. No estamos hablando en un aspecto físico, porque todo el tema de todas las leyes de pureza e impureza son lo que se llaman decretos, cosas que nosotros no entendemos. Es porque Dios quiso y punto. Quiere decir, ¿por qué esto impurifica? Porque Hashem quiere. ¿Por qué esto está puro? Y bueno, porque Hashem quiere. Entonces, dado que todo esto es una cuestión espiritual, vamos a llevar ahora todo al plano de lo espiritual. Nosotros hablamos entonces de que acá interviene impureza, hombre y alimento. Son los tres, las tres jugadores de estas leyes. Hombre, que va a comer o no, se va a impurificar o no de acuerdo si el alimento, que es la segunda cuestión, va a estar impuro o no. Y después están las clipot, que son las que tratan de...
De hacerte bajar.
Exacto. ¿Cómo es esto del lado místico de la ley? Nosotros somos llamados Adam. Adam es hombre. Lo que pasa es que el castellano no pega. Pero ¿por qué nos llamamos Adam? Porque nosotros venimos de la Adama.
Sí, Adama, tierra.
Adama es la tierra. Ahora, existe un concepto espiritual muy elevado en donde existe lo que se llama Adam Aelión, el hombre superno. Quiere decir, la expresión más alta del concepto de ser humano. Nosotros sabemos que todo lo que llega a este mundo viene primero de mundos muy elevados. Entonces, se explica de que en los planos superiores existe la famosa carroza esa que vio Ezequiel, que había una carroza con cuatro figuras, una de rostro de águila. ¿Escuchaste alguna vez?
Escuché.
Entonces, que son cuatro figuras de cuatro rostros diferentes. Son... Ahora bien, él vio también, por encima de esa carroza, un trono. Y sobre ese trono, una apariencia humana. Obviamente no es un ser humano de carne y hueso. Estamos hablando todo espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Está ese Adam Sheal Penea Merkaba, quiere decir Adam Aelión. Es el hombre superno, es el hombre, es el concepto más alto de divinidad en lo que concierne a seres vivos. De ahí baja estas cuatro figuras y de ahí baja a todas las a todos los seres vivos. De ahí reciben, y nosotros también, y nuestro alma animal también. Va a recibir vitalidad. Todos, en definitiva, de este Adam Aelión. Ahora, ¿qué pasa? Vos sabés que para poder recibir energía, nosotros tenemos que retroalimentar hacia arriba. Para que vos y yo nos encontremos, tiene que haber una retroalimentación. ¿Qué significa? Vos viniste y yo te di una clase. Si mi clase fue súper aburrida, probablemente vengas una vez más. Y después nunca más. ¿Por qué? Porque la retroalimentación no funcionó. No te sentiste retroalimentado, ¿entendiste? Entonces no te vuelve, nada te vuelve a motivar a querer volver. Para que vos quieras volver, entonces hace falta que yo te dé un shiur que te interese, que te sea útil, que te valga la pena volver. Y eso va a generar siempre la retroalimentación de que nos volvamos a encontrar en lo sucesivo. Lo mismo con las relaciones humanas. Esposa y esposo también. No es que porque se casaron ya está. Se tienen que retroalimentar. Siempre tiene que haber un ida y vuelta. Siempre un ida y vuelta. ¿Entendés? ¿Y qué va a pasar? Hay espiral de violencia, pero hay espiral de amor también. Si vos a tu esposa le gritaste, ella te va a tratar peor. Y vos la vas a tratar más peor. Y existe la espiral hacia arriba, el espiral virtuoso, en donde vos le vas a traer una flor, ella te va a hacer una rica comida, y vos vas a estar contento y le vas a traer un regalo, y así para arriba, para arriba, para arriba. Lo mismo pasa con Hashem. Hashem te da, pero la idea de que te da es ¿para qué? Para que vos hagas. Cuando vos haces, eso genera que te quiera dar más, y cuando vos recibís más, querés trabajar y desarrollar más, y ese hace esa rueda virtuosa. Ahora, ¿de qué manera nosotros retroalimentamos hacia ese Adam Aelión? Nosotros recibimos nuestra vitalidad de este hombre superno. Pero a su vez nosotros le tenemos que retroalimentar para que él quiera seguir dándonos. Porque si no, no es negocio, corta el flujo. Como todas las cosas. Bueno, vas a invertir en tu negocio si llega un momento en que ves que no sirve para más. Una vez que el árbol está seco, no lo vas a seguir regando. Es tirar agua al pepe.
Igual. Esta visión hay que tenerla acá.
Entonces, siempre que vos veas que hay fruto, vas a tirar agua. No hay fruto, cortás. ¿No es cierto?
Sí.
Lo mismo hace Hashem. Todo el tiempo que le sea redituable seguir dándole vitalidad al mundo, le va a dar. Pero para eso tiene que ver que nosotros actuamos. ¿Está? Ahora bien, ¿de qué manera nosotros le retroalimentamos a Hashem? Esa es fácil, Alan.
Con la mitzvot.
Tal cual, Torah y mitzvot. Entonces, cuando nosotros cumplimos Torah y mitzvot, ese es el alimento
que retribuimos
de Adán. Adán a Elión. Entonces ahora tenemos de vuelta. Tenemos las kipot que están, tenemos las Torah y mitzvot que son el alimento, y tenemos Adán que se refiere a Adán a Elión. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar? Dependiendo de cómo yo haga Torah y mitzvot, es como las klipot van a empezar a tomar un juego acá, un rol. Entonces, ¿qué dijimos? Que para que un alimento sea pasible de impureza, tiene que ser de consumo humano, o sea, y la segunda, que haya pasado por contacto con un líquido. ¿Qué significa de consumo humano para este Adam Elión? Torah y mitzvot. Eso es lo que, entre comillas, se alimenta este hombre, que está, esta apariencia humana que está en el trono celestial. ¿Está bien? Ahora, cuando ya un Yehudí hace Torah y mitzvot, ya es apetecible para las klipot. Pero todavía no tanto. ¿Por qué? Porque hay mitzvot y hay mitzvot. Cuando vos cumplís una mitzvah con pesar, con dolor,
vino
un pobre y te pidió plata, y vos decís, justo es fin de mes, justo no tengo, me agarró justo y justo se me cayó esta operación y ahora no tengo un mango, y le diste porque, bueno, a ver, ya que está ahí, le diste dos mangos. Hiciste mitzvah, pero vamos a reconocer que no tiene la super energía esa mitzvah.
Claro.
Es un alimento ahí. Entonces las klipot
no son humanas.
No están tan interesadas en este tipo de. O sea, van a atacar alguna klipa que esté muy desesperada, así, pero normal no es el target, no es el objetivo de las klipot. ¿Entendiste? Pero ¿qué pasa cuando vos a la comida la pusiste en contacto con agua? ¿Por qué a una comida le pondrías agua? A una fruta, para lavarla, para hacerla más linda, ¿no es cierto? ¿O por qué un alimento lo pondrías en miel, en huevo, en aceite? Y por lo mismo, para hacerlo más rico, para hacerlo...
Sí,
le
sí.
Cambia totalmente la presencia al alimento. Lo mismo el Yehudí cuando cumple la mitzvah al pasarlo por líquido. ¿Qué es líquido? Líquido es el concepto de amshaha. Amshaha significa...
Alegría.
No. Amshaha significa proyección. Proyección. No. Significa... Es el concepto de gesed. El agua, el líquido en general, representa gesed. ¿Por qué gesed? Fíjate que el agua tiene tres características. Primera característica, siempre va a tratar de bajar hasta el nivel más bajo que pueda. El agua siempre que va a encontrar un desnivel, va a bajar, hasta llegar al lugar más bajo que pueda. Eso representa la actitud de la persona cuando hace algo, siempre mirando de qué manera puede ayudar al prójimo. Ahora vamos a ver cómo es en Torah y Mitzvot, ¿está bien? Segunda característica que tiene el agua, que en lo que concierne a las comidas, cuando una persona come un poquito, no mucho, un poquito de agua tiene que tomar, agua, vino. ¿Por qué? Porque para que el estómago pueda diluir y aprovechar todos esos nutrientes, hace falta que haya líquido, para un poco de líquido, ¿para qué? Para ablandar esa mezcla y permitir que el intestino lo pueda aprovechar mejor. No puede estar ni muy aguado porque pasa y no lo pudo agarrar, ni muy sólido porque entonces
se traba.
Entonces tiene que ser, pero esa es la función del líquido en el organismo, que permitir al sistema digestivo actuar en su forma más correcta. Después existe otra tercera cualidad que tienen los líquidos, son aglutinantes. Vos agarrás harina, agarrás cualquier cosa y el agua los pega. No digo que es la gotita y toda esa historia, pero sí tiene esa característica de que junta las cosas, las pega. ¿Está bien? Vemos entonces, en lo que concierne a Torah y Mitzvot, también existe cumplir Torah y Mitzvot, o sea, mojándolas en agua, para que brillen, para que estén más lindas, para que sea más apetitosa. Así como en una comida lo hace más apetitosa, el agua en la mitzvah también. ¿Cómo sería esa mitzvah? Cuando yo, por ejemplo, me voy a poner tefilín y te veo a vos dando vueltas y pregunto, disculpe señor, ¿usted puso tefilín? ¿Entendiste? No estoy pensando solo en mí. Estoy pensando en vos también, que si mis tefilín en realidad son tus tefilín, te los presto, te los... ¿Entendés? Comparto. Lo mismo cuando doy tzedaká. No doy tzedaká con cara de perro. Tengo que unirme con otra persona, tengo que preguntarle cómo anda, qué cuenta. O sea, no es solamente darle un billete y dejarlo pasar al pobre tipo. ¿Entendés? Quiere decir que mi mitzvah es una mitzvah que pega, que me pega a mí con la otra persona, con el prójimo. Fíjate que en las mitzvot, Hashem quiere muchísimo que el judío siempre viva en comunidad. Minyan. Necesitas minyan para todo. Para todo necesitas minyan. Quiere decir que Hashem quiere que el yudí esté en sociedad. Porque ese es el objetivo de la Torah. Abat Israel. Fíjate que si el objetivo de la Torah es Abat Israel, ¿qué significa? Necesito otro. Si fuera que la Torah quisiera nada más la perfección humana, individual, entonces cada uno viviríamos en una cuevita. Y si yo tuviera los recursos necesarios, me aparto del mundo y voy a vivir a no sé dónde, una isla, yo solito. Y no me importa más nada de nadie. Me ocupo de refinarme a mí mismo. Pero Hasidut está súper en contra de esto. Hasidut justamente es al revés. Fíjate vos un detalle sencillo, así, muy simple. ¿Viste que los chicos cuando se casan van al cole? Yo te conté que estudian y les pagan como un sueldo.
Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno.
O antes también, sin que se casen.
Pero no les pagan, o sea...
Y yo no había una llegada.
Hoy en día también lo hacen para chicos que no están casados. Pero originalmente, de siempre, toda la vida, de miles de años, es para los casados. Sí. Son los que necesitan plata. El que no está casado está en la casa del padre, ¿entendés? O en la yeshiva, o en alguna estructura que lo mantiene. Pero una vez que te casaste, te independizaste de cualquier estructura y ahora tenés que generar por vos. Entonces, como vos vas a estarse estudiando, la comunidad te aporta para que vos puedas vivir, ¿está bien? Ahora bien, en todos lados, en cualquier comunidad, el kolel es todos los años que vos quieras y la comunidad te pueda soportar, ¿está bien? Si hay recursos, todos entran. Si no hay recursos, entonces van recibiendo nuevos y a los más viejos los van soltando. Si no hay recursos. Pero si hay recursos, el ideal es que cuanto más gente, mejor. Aunque tengan 40 años, no importa. ¿Está bien? Chabad, el Rebe instituyó un año y nada más. Al año, para todo el mundo afuera. Entonces le fueron a preguntar los organizadores y todo lo demás, ¿por qué el Rebe cambia de todo el resto de la costumbre de todos los demás? Entonces dijo, porque en Hasidut la persona tiene que ser productiva. Yo no quiero un almacén de gente estudiando en el college. Yo quiero gente útil para su comunidad. ¿Entendés? Que tengan que laburar, que tengan que tener, que obligadamente se tengan que encontrar con un proveedor, un cliente, un no sé qué. ¿Para qué? Para justamente ser útiles en el entorno social. No que te dediques a vos solito, estudies, te conviertas en un gran genio y chao. ¿Y eso qué ganó? ¿Qué ganó el mundo con vos? ¿Te das cuenta?
Claro, no ganó nada.
¿Te das cuenta de la visión de Hasidut? Hasidut es justamente esto. Para batizar hace falta otro. Yo solo no me puedo amar a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo, no cumplí con ninguna mitzvah. es importante, hay que tener autoestima, hay que quererse, porque si no te quieres a vos no puedes querer al otro. Todo genial, pero el objetivo es el otro, no vos. Para vos poder ayudar al otro tenés que estar primero bien vos. Sí. Pero es al revés. No es que, ¿entendiste? O sea, todo es en función social, en función de qué puedo brindar. El verdadero amor es qué estoy pensando en dar, no qué quiero recibir. Lo hablamos varias veces. Sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a que el amor es cuando te preguntan, che, ¿qué te gusta esta piba? Y mirá, es re buena, me hace sentir bien. Todo pasa alrededor de mi ombligo. Prácticamente nadie dice, uy, es la persona a la que yo estoy dispuesto a darle mi corazón, es la persona a la que estoy dispuesto a darlo todo por ella. Para mí, ella es lo más importante, yo lo que ella necesita. ¿Cuándo escuchaste eso? Por lo general es todo lo que yo estoy esperando recibir, o sea, lo que recibo de ella, lo que me gusta de ella. ¿Y dónde están mis compromisos hacia ella? Prácticamente nadie lo menciona. Porque estamos todos tan preocupados en recibir como bebitos. Esa es la diferencia entre un bebé y con un tipo adulto. Es que hay diferencia entre un tipo adulto y un bebé. Que el bebé no tiene otra que recibir. Pero justamente cuando uno se hace adulto, ahora tiene que dar a otros que están en condición de bebé. Pero bueno, puede ser bebé toda la vida. Esperar que todo te venga. O sea, todo lo que yo recibo. Eso es un egoísmo absoluto. El bebé es egoísta. Pero bueno, así es la naturaleza del bebé. ¿Cómo te das cuenta que creciste? Porque estás dispuesto a dar.
Claro, ahí tomarlo.
¿Estamos? Ahora volvamos a lo nuestro. Cuando un yehudí cumple las mitzvot con esta ideología, con esta premisa, las klipot dicen, acá tengo morfi, pero hay un problema, está muy alto esto. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de atacarte con todas las armas. Porque ahora estás así, llevando un transporte, es como los blindados. ¿Por qué mi auto no es blindado? Porque no transporto dinero, bienes fuera de mi familia. Pero el blindado que transporta millones tiene que estar muy bien blindado, porque es más apetecible para los ladrones, ¿no es cierto? Entonces, ups.
Ahí está.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a cumplir las mitzvot, y no por obligación y con el peso, alguien quiere, qué pesado, la verdad que no me queda otra, esto de ayunar en Yom Kippur, qué mala onda. Al revés, lo haces como con pasado con líquido, con aceite, con miel, con vino, quiere decir, para darle gusto, y lo haces con todo el gusto, con toda la alegría, y en función de social, digamos, incluir al prójimo. Entonces, ¿qué pasa con las klipot? Te ven como un blindado. Tenés millones en transporte. Estás transportando millones.
Con la miel, con...
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Rebe hace una pregunta. Entonces, si yo... O sea, Rebe dice, entonces ahora a la persona le puede surgir la siguiente pregunta. Si yo, en este momento, por haber cumplido la mitzvá de una forma más linda, más comprometida, con más alegría, etcétera, etcétera. Me hago mucho más...
blindado.
Me hago mucho más factible de ser atacado, a tal punto que me tengo que cuidar muchísimo. Y esto me genera una preocupación, porque que los blindados tenés que ir con guardia, con esto, con lo otro. Es toda una movida, no es así nomás. Entonces, ¿realmente me conviene? ¿Realmente me conviene cumplir las mitzvot?
¿Ves? Ahí es el yetzer también. Ahí.
Tal cual, es el yetzer. Entonces Vi dice, es cierto, pero la misma pregunta la tendría el tipo que va a abrir o no una empresa. Si voy a abrir una empresa y voy a tener éxito, voy a tener plata. Y si voy a tener plata, los malos me van a querer raptar, afanar, y voy a ser más apetecible para cualquier chiflado que me quiera sacar guita. Entonces, ¿qué hacen? ¿No tienen plata? Ya ves que todos sí tienen plata. ¿qué hacen? Se cuidan. ¿Cómo el judío tiene que hacer para que ese transporte de mitzvot llegue arriba sin ningún problema y que las klipot no te puedan tocar? Tercera cuestión. ¿Cuál es la tercera cuestión? Siempre que el alimento esté unido a la tierra, ¿qué dijimos? No, es imposible que la impureza le afecte.
Claro, está la manzana en el árbol, no, es imposible.
¿Por qué? Porque la tierra, fíjate que todos los muertos van a la tierra y no se purifica la tierra.
Claro.
No hay forma de purificar la tierra es pura, siempre. Entonces, lo mismo nosotros. Nosotros también tenemos un lugar que es nuestra fuente. ¿Cuál es la fuente del alma judía? El nivel más alto de nuestra alma. Nosotros tenemos 5 niveles de alma.
Yijidá.
La yijidá, perfecto. Esa. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? En yijidá es nuestra fuente, es nuestra tierra, es nuestro lugar de pureza absoluta. El yehudí
más... Está conectado, es imposible desconectarlo.
¿Por qué? Porque está tan junto con Hashem que a ese nivel nada que vos puedas hacer en los niveles más bajos de tu alma pueda afectar, ¿entendés? Hasta ese nivel. Una persona puede hacer las atrocidades más grandes que existan, lo que la mente más retorcida se le ocurra poder hacer, pueden afectar los planos de la quinta, cuarta, tercera. Hay gente que si hace cosas espantosas puede llegar a afectar hasta la segunda nivel del alma. Pero nada, nada, ni la peor idolatría, nada llega al quinto nivel, al nivel uno, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que jamás ninguna impureza, ninguna cosa mala se nos pegue a nosotros? Estar conectado a
Yejidá.
Ahora, muy lindo en la frase, muy lindo decir, sí, me conecto a Yejidá, pero Yejidá es un nivel muy alto. ¿Cómo me conecto? ¿Qué es conectarse? ¿Qué quiere decir vivir unido a mi fuente? ¿Cómo es esto? Entonces, tenemos que recordar un concepto que lo vimos en otra oportunidad, que es Mesirut Nefesh. ¿Qué es Mesirut Nefesh? Mesirut Nefesh es cuando el yudí está dispuesto a entregar su vida por Hashem. El ejemplo clásico, que cuando, vamos a decir, las Inquisición, cuando decían a un yudí que si no se convierte y no hace, qué sé yo, Avodah Zarah, lo matan. Hay tres cosas por las cuales un judío se tiene que dejar matar. Eso es Mesirut Nefesh. Cuando un yudí estaba dispuesto a, por no abandonar su fe, ser asesinado, eso es el nivel más alto de entrega, porque más que entregar tu alma no existe. Se llama Mesirut Nefesh. Es entregar tu vida. Ahora, ¿qué significa? ¿Que me tengo que dejar morir todo el día? No. Mesirut Nefesh significa que yo tengo que estar dispuesto a entregar mi vida por Hashem. Quiere decir, cuando mi actitud general es de entrega constante, estoy tan unido a mi nivel más alto del alma que ninguna klipá de ninguna manera me puede tocar. ¿Por qué? Porque estoy tan alto que ellas no llegan. ¿Cómo es esto en la práctica? Cuando una persona se levanta, vamos a decir, un día de invierno, a la mañana, y está lloviendo o lo que sea, y dice, uy, qué fiaca, no te van a ir al shir a hacer tefilá, está lloviendo. Me quedo en casa y me pongo los tefilim en mi casa. El tipo agarra el pensamiento y dice, de ninguna manera, el tipo se levanta, se hace netilá, no importa que llueve, fue al garage, el auto no arranca, no me interesa, yo me tomo un taxi y me fui al shir. ¿Entendiste? En otras palabras, cuando vos te entregás, ¿entendés? Después, vamos a suponer otro ejemplo. Sukkot. O pesa, viene pesa.
Sí.
Tengo matzá de $10, tengo matzá de $20 y tengo matzá de $1. Entonces yo digo, a ver, si con la de uno puedo cumplir, ¿por qué tengo que pagar 22 que soy chiflado? Entonces voy a decir, para un minuto. Tiene que haber un motivo por qué una matzá vale 22. No es que es la misma de uno que vale 22. Ahí sí no tiene sentido. Ahí no hay ninguna...
Señorina, tiene mejor...
está hecho a mano. Una está hecho a máquina, la otra está hecho a mano. Es otra cosa. Es un ejército de gente trabajando para hacer con todo proceso que uno desconoce. Pero si vos conocieras todos los procesos, te darías cuenta que no es caro. Es mucha plata, pero no es caro. No es lo mismo que uno y que acá lo pagas 22, ¿entendés? Entonces, cuando vos vas a comprar matzá y te preguntan cuál quiere, la de 1, la de 10 o la de 22. Obvio la de 22. Es para Yem, ¿no? Que estoy, a ver, obvio que a la mejor que haya. Olvídate por la plata. Yo no me refiero al valor en plata. Me refiero a la que sea mejor. Le pregunto a la persona, ¿cuál es la mejor para cumplir la mitzvá? ¿Cuál es la que cumple con todos los requisitos que pide Yem? Esta. Bueno, dame esta. Eso es arrojo, ¿entendés? Que si no me molesta gastarme un mango más. Lo mismo con todas las cosas, ¿entendés? No es solamente por plata. Tiene que ver con tu actitud. Te llama un flaco y te dice, che, Alan, necesito que me des una mano. Y vos estás en la mitad de tu día complicado, con 20.000 cosas. Che, puede ser a las 11 de la noche. Y, bueno, deja, llamo a Pepe. No, no, no. Perdóname, discúlpame. Dame 15 minutos, estoy ahí. Un amigo te llama, no te está llamando todos los días para hincharte, no es un pibe hinchaguita, es un pibe que está teniendo una situación que vos ya sabés que está titita, qué sé yo qué, y te está pidiendo una mano. Flaco, cortá el teléfono y dejá lo que estás haciendo y vas a ayudar. ¿Qué es más importante, atender a un cliente o ir a ayudar a un amigo? ¿Entendiste? Ese arrojo, ese espíritu de estar dispuesto a arrojarte, te pone a un nivel tan alto que ninguna clipa te llega. Y ese es el mensaje de hoy. Que si un yehudí cumple mitzvot, las clipot te pueden atacar. Si encima te pones las pilas y lo cumplís con alegría, con entrega, con conciencia del prójimo...
Me entregas endulzado.
Esto te lleva a un punto de ser muy apetecible para las clipot. Pero si vos no querés caer, porque no te olvides que para que las clipot te chupen el juguito tienen que hacer caer. Si vos querés ser tentado, no querés ser que al final todo esto rico que hiciste termine dando energía a lo equivocado, ¿cómo tiene que ser tu actitud frente a Yem? De arrojo, de entrega, incondicional. ¿Es para Yem? Seguro.
¿Vos sentís algo en el momento que te entregaste, por ejemplo?
Es que justamente no tenés que sentir nada, eso es Bitul.
Ah, no sentí nada.
Pero, Alan, vos estás atendiendo a un flaco que, no sé, estás mostrando una propiedad. Y te llama un amigo tuyo del sanatorio y te dice, Alan, no, te pido por favor, no me hagas preguntas, pero vení, te necesito ya. No estamos hablando de un tipo que te llama todo. Estamos hablando de un tipo que te llama una vez en la vida, ¿no? Señor, disculpe, tengo una emergencia. Y te rajaste. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Tu papá te dice, che, Ana, sí, pa, con alegría.
Hay que hacerlo sabiendo que estás...
Porque tenés una mitzvá de honrar a tu padre. Vos viniste al mundo no para vender un departamento, viniste al mundo para honrar a tu padre. Entonces, si tenés la oportunidad de honrar a tu padre, lo tenés que honrar. Claro está que si es algo que lo puedes hacer más tarde y a tu papá no le molesta que eso lo hagas después, entonces seguís atendiendo. No estamos diciendo que tenés que dejar toda tu vida para todos los demás. No digo eso. Lo que digo es que tenemos que poner las cosas en su prioridad. Entonces, si tu papá necesita, por decir un ejemplo, algo de un negocio que cierra a las 8 y son las 7 y media, si no vas ahora, ¿cuándo vas a ir? Entonces tienes que dejar ir a comprárselo ahora. Pero si vos igual lo vas a ver a tu papá, por ejemplo, a las 9 y son las 8 de la mañana, tenés 12 horas para ir a comprarlo. Entonces no tenés que salir corriendo y dejar al tipo en el departamento y ir a comprarlo. Eso no. Hay que usar la lógica, ¿entendés lo que quiero decir? Pero tu espíritu es, primero de todo, mi familia, primero de todo, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Por supuesto, porque Hashem quiere, ¿estamos de acuerdo? Porque es la voluntad de Hashem. Que en definitiva es todo por eso, ¿entendés? Entonces, cuando tus prioridades pasan por cumplir con la voluntad de Hashem, entonces, nada... Ninguna clipa del mundo no te puede hacer caer. Porque estás conectado. Quien está conectado arriba no se cae.
Estás conectado arriba. Hay que hacer esfuerzo constante.
Es que todo es así.
Sí.
Decime algo que tenga.
Todo el tiempo. O sea, no te podés cansar en un momento.
Y al auto le vas a tener que dar Siempre nafta, si no lo va a andar. Pero con todo así. Con todo. Ya es una actitud de vida, ¿entendés?
Sí.
Sí, pa, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Lo que quieres decirme? Dale. No que sienta que cada vez que te llama, bueno, a ver qué, pa, bueno, me fijo, dale, dame 2 minutos y te devuelvo la llamada. No, eso no.
Sí, entiendo. Hay otra estrategia entonces para...
La estrategia es entender de que con todo tu objetivo en la vida es justamente cumplir con la voluntad de Hashem, que en definitiva es para tu bien.
Sí.
Entonces lo tenemos que hacer de la mejor manera posible. Cuando juegas un partido, discúlpame, no te das el todo por el todo.
Sí.
Y es un partido de fútbol, de tenis, viejo.
Sí, es el Fadi.
Entonces, es solamente para hacer un poquito de gimnasia, divertirse. Ah. Y estás, a ver, a veces haces un estiramiento raro, a veces te jugás, haces un tipo, te tirás o lo que sea. Aquí estás, sabes que te puedes romper una muñeca, sabes que te puedes desligar un tendón. Y no te molesta nada, porque por ganar el tiro ese, estás dispuesto a todo.
Buen ejemplo.
Entonces, viejo, para cumplir con Hashem.
Un ejemplo. Lo que pasa a veces es que sentís que no,